Nuevo Protos tercer año. Acertarás.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
¿Qué tal? 12, 20 minutitos de esta mañana que a todos nos confunde. Estamos como que lunes. No. Tenemos que cambiar el chic. Es martes, ¿eh? Claro, ayer la mayoría, porque no todo el mundo, ¿eh? Pero ayer la mayoría tuvimos fiesta. Era el Día de la Inmaculada. Y lógicamente, pues eso como que la cabecita al final no te concentras bien y no te sitúas. Pues no, hoy es lunes, para ser exactos, 9 de diciembre y estás escuchando COPE Región de Murcia y te habla, como siempre, Carmen Hernández. Por cierto que vamos a enseguida hablar de temas importantes, pero antes déjenme compartir una noticia, y es que las farmacias de la región de Murcia hacen frente en estos momentos, hacen frente todas, al problema del suministro, atención, en más de 770 medicamentos y presentaciones de fármacos, una situación que se ha cronificado en los últimos años de España y que fluctúa en función de la época del año. Hay que decir que, bueno, parece ser que se llega a esa cifra al menos de 800 medicamentos que tienen problemas de suministro activos en la actualidad y 847 aquellos en los que los problemas de suministro se han resuelto en los últimos meses. ¿Dónde está el problema? Pues en muchos de ellos, ya saben, enfermedades crónicas, también otros que tienen que ver con la ansiedad, con la depresión, con el dormir. En cualquier caso, esperemos que todo se solucione lo más pronto posible. Ahora hablamos de la actualidad que nos llega también cada semana de la mano de Pedro González con Europa Directo, o lo que es lo mismo, Europe Directo.
Juntos hacemos región.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Hablamos un martes más de Europa y en este caso lo hacemos como siempre con Eva Serna, que es responsable de Europe Direct aquí en la región de Murcia. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pedro?
Hoy vamos a hablar de un tema que a mí me interesa mucho porque lo desconocía, el escudo europeo de la democracia. Y lo primero que quiero contar es que el pasado 12 de noviembre la Comisión Europea presentó oficialmente ese escudo europeo de la democracia, que es un conjunto de medidas destinadas a empoderar, proteger y promover democracias sólidas y resilientes en toda la Unión Europea. El objetivo es reforzar los pilares fundamentales, amigos oyentes, de la vida democrática, como una información veraz, medios independientes, instituciones fuertes y, sobre todo, una sociedad civil activa. Eva, ¿qué es exactamente, aunque lo he explicado yo, el escudo europeo de la democracia? Amplíame un poco la información.
Pues efectivamente, es un paquete de medidas que ha creado la Comisión Europea para, como tú has dicho, pues reforzar y proteger lo que es la democracia en toda la Unión Europea y apoyando a la sociedad civil, los medios independientes y, sobre todo, que hayan elecciones transparentes.
¿Y por qué es necesario ahora, repito lo de ahora, un plan así?
Efectivamente, porque la democracia europea enfrenta, como bien saben, nuevas amenazas como la desinformación, con la que se está luchando activamente, la interferencia extranjera y los riesgos digitales, lo que hace urgente proteger esa integridad, sobre todo del espacio informativo y de los procesos electorales.
¿Y qué medidas concretas incluye ese escudo, que también es importante?
Sí, el escudo incluye la creación de un Centro Europeo para la Resiliencia Democrática, protocolos de respuesta rápida ante crisis informativas, impulso a la verificación de datos en todas las lenguas de la Unión Europea, también educación mediática y, sobre todo, apoyo a medios y a sociedad civil.
¿Y qué papel tendrá la ciudadanía, la gente que nos escucha en ese escudo?
Sí, esto se ha hecho pensando principalmente en la ciudadanía también, y la ciudadanía va a tener un rol central, ya que la iniciativa busca fomentar sobre todo la participación, la educación cívica, mediática y fortalecer lo que son las organizaciones civiles para que las personas puedan participar, pero de forma informada.
Y casi ya como última cuestión, ¿restringe esto la libertad de expresión?
Según afirma la Comisión Europea, no. El objetivo realmente es proteger el espacio informativo más tú que trabajas en temas informativos, y garantizar una información fiable, no censurar sobre todo, pero sin embargo algunos observadores están señalando ya que su eficacia dependerá mucho de la implementación en los Estados miembros. Al final cada uno obra de acuerdo a sus intereses, aunque claro, intentemos ser transparentes.
En entonces, última instancia es el Estado el que un poco...
Efectivamente, entonces bueno, vamos a ver si se pone en marcha y vamos a ver qué es lo que pasa con...
Ya con ello.
Sí.
Pues Eva Serna, responsable de Eurodirect aquí en la región de Murcia. Un placer haber hablado del Escudo Europeo de la Democracia, que evidentemente, como hemos comentado, es importantísimo y que ya, bueno, pues se presentó oficialmente el pasado 12 de noviembre. Muchas gracias, dime.
Sí, no, muchísimas gracias. Te iba a decir que conforme vayamos teniendo más noticias, pues vendremos aquí a informar cómo va exactamente ese centro que se va a crear y qué planes se van a implementar en toda la Unión Europea con respecto a este tema.
Pues estaremos pendientes. Muchas gracias.
Muchas gracias, Pedro.
Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
¿Quieres sorprender en tu mesa?
Catalimend te lo pone fácil con sus perlas gastronómicas. Pequeñas esferas de sabor que realzan tus platos.
Perlas de esturión, arenque, salmón, caballa, tomate, wasabi, yuzu, ajo negro y mucho más.
Desde Murcia para el mundo. Catalimend Perlas. Innovación, calidad y un detalle que marca la diferencia.
Catalimend Perlas. Realza tus platos.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y hablamos del Puerto de Cartagena y hablamos del proyecto de fase 4 de integración puerto-ciudad que transformará el entorno del acceso a la terminal de cruceros en un espacio más vivo y sostenible. Una intervención que se centrará en el entorno de la terminal de cruceros, la principal puerta de entrada del turismo internacional a Cartagena. El objetivo es transformar el área en un espacio público atractivo, accesible y ordenado que actúe como carta de presentación para los cruceristas y como lugar de estancia y disfrute para los ciudadanos. En el último Consejo de Administración, Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria, daba más detalles.
Uno es el acceso, toda esta zona de acceso a la terminal de cruceros, que después del trabajo realizado conjuntamente con el Ayuntamiento en lo que el Sistema Portuario Español da a llamar el Foro Puerto Ciudad, después de todos esos trabajos que tanto técnicamente como conjunto con la alcaldesa hemos ido desarrollando a lo largo de estos meses, hemos finalizado ya por fin un proyecto que vamos a licitar, que esperamos que quede licitado en lo que queda de año, con lo cual podrá estar adjudicado en los primeros 3-4 meses del año que viene y poder empezar las obras cuanto antes. Se trata de un proyecto con un importe base de licitación de 7.250.000 euros. Yo creo que ha quedado muy bonito, el esfuerzo que se ha hecho ha merecido la pena y ahora os lo vamos a enseñar, y un plazo de ejecución de en torno a 12 meses.
Actualmente el Paseo de la Marina presenta un espacio sin sombras ni zonas de descanso, funcionando como una zona de paso y dificultando además la visión hacia la muralla de Carlos III. El proyecto resolverá estos problemas mediante una profunda reordenación del espacio que incluye una rebaja del nivel del pavimento para recuperar la cota original y mejorar la visibilidad de la muralla desde la terminal de cruceros Juan Sebastián Elcano. Además, se instalará un nuevo edificio de uso comercial y de servicios con 1.235 metros construidos que funcionará como galería cubierta y como punto de información turística, comercial y cultural para los visitantes. Este edificio incluirá 5 locales, aseo accesible, salas técnicas y un centro de interpretación del puerto de Cartagena en su espacio principal. El entorno contará con cubiertas ajardinada y volada, concebida como lámina orgánica para generar sombra y confort climático, ejecutada en hormigón visto con acabados vegetales y dando así continuidad paisajística al paseo del Muelle Alfonso XII con pérgolas ligeras y con vegetación trepadora. Por otro lado, se habilitará una senda de corredores peatonales, ciclistas y para patinetes, mejorando la movilidad sostenible en el frente litoral.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
12 y media en punto del mediodía, ¿qué tal? A partir de ahora y hasta las 2 de la tarde vamos con nuestra actualidad, con las noticias y con todo lo que tiene que ver con Murcia y con, pues eso, lo más cerquita, ¿eh? COPE más cerca de ti. En esta mañana de martes vamos enseguida a hablar de un tema que, bueno, de varios temas importantes para toda la región. Pero antes, permítame, porque me acompaña en el estudio Pedro González, ya saben quién es, ¿no? Buenos días, Pedro, bienvenido.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues encantado de compartir el micrófono contigo.
Bueno, no te rías porque te has cogido un acueducto que no quiero yo decir nada, ¿no?
Pues sí, hombre, han sido 5 días.
Perfecto, espero que lo hayas disfrutado.
Sí, lo hemos hecho, nos hemos relajado todos un poquito.
Pues decía yo que vamos a afrontar ahora un tiempo con problemas y con temas importantes. Digo problemas porque algunos lo son, ¿eh? Y vamos a presentar también a nuestra invitada. Nos acompaña la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Bienvenida. Digo problemas porque siempre estamos con lo mismo, ¿no? Que si el agua, que si nos dan, que si nos quitan, que si no nos dejan, que si no nos llega. Y temas importantes que están ahí, ¿no, Pedro? Sobre la mesa, que tienen que ver también, por ejemplo, con la pesca, lo que van a poder
las
hacer
nuevas
los pescadores.
Cuotas, cara, el año que viene, y sobre todo también lanzar un mensaje de tranquilidad respecto a la peste porcina.
Ahí.
Porque aquí en Murcia, evidentemente, no hay ningún caso, está todo muy controlado y ahora va a ser la propia consejera la que nos responda a esta cuestión. Podemos empezar por ahí. Sara Rubira, ¿qué tal? También yo la saludo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Bueno, aquí evidentemente tranquilidad absoluta. Los deberes se están haciendo yo creo que bastante bien en Cataluña, pero aquí también los ganaderos ya saben el protocolo que tienen que seguir, inspecciones adecuadas, todo controlado desde el punto de vista higiénico, etcétera. Ahora mismo, a fecha de hoy, ¿qué se puede decir? A los ganaderos sobre todo, que tienen esos cerdos, es decir, y también a la gente que consume esa carne.
Pues la palabra más importante es calma. Hay que tener calma porque esto es verdad que tenemos el caso en Cataluña, pero la región de Murcia está lejos de ese problema de sanidad animal. Mira, nosotros desde, como siempre hacemos, desde el gobierno regional nos anticipamos a cualquier problema que hay. La semana pasada hubo una reunión muy importante, una reunión que era necesaria con el sector, estaban las organizaciones agrarias, estaba el SEBRONA, estaba el Colegio de Veterinarios, nuestras oficinas comarcales agrarias, las asociaciones de defensa sanitaria. Y ahí se puso en común cómo estaba la situación y qué es lo que teníamos que hacer o debíamos de hacer. Y ahí pues se marcó una hoja de ruta, pero lo más importante que tenemos que destacar es que tenemos un sector que está muy profesionalizado, cumple esas medidas biosanitarias a la perfección. Hablamos de las 3Ds, desinfectación, desinsectación y derratización. Cumplen todas las normativas en la granja también y eso es muy importante para evitar que venga ningún caso. Y pues eso, seguir trabajando de manera conjunta, de la mano, pues para que evitar que esa enfermedad se propague para la región de Murcia. Y luego también le pedimos al ministro, muchos consejeros de Agricultura y de Medio Ambiente también, que en la reunión que te comentaba anteriormente también estaba la Consejería de Ganadería, la mía, la que represento, pero también estaba Medio Ambiente, porque es muy importante también por el tema de los jabalíes. Y entonces le hemos pedido una conferencia sectorial específica a los dos ministros, a Luis Planas, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, y a Sara Agense, de
Medio Ambiente,
de Transición Ecológica y Reto Demográfico, porque necesitamos que el Gobierno de España nos marque una hoja de ruta también. O sea, no puede pasar como, por ejemplo, pasó con la lengua azul, de que cada comunidad autónoma, aunque nosotros tenemos las competencias, pero cada comunidad autónoma vaya por un lado. Cada comunidad autónoma sabe perfectamente cuáles son sus competencias y cómo tiene que trabajar, pero la coordinación por parte del ministerio es necesaria y fundamental. Y por eso le enviamos la carta a los dos ministros, pues para que nos reunieran. Precisamente al día siguiente teníamos un consejo consultivo con el ministro Luis Planas y a última hora no estaba en la orden del día, pero ya se nos dijo que íbamos a hablar sobre este tema y nosotros le pusimos encima de la mesa cosas que nos preocupaban, ¿no? Hablamos de algo muy importante para nuestro sector, ¿no? Sí que es verdad, todo lo que he comentado, todo el trabajo que estamos haciendo desde el gobierno regional, pero la preocupación máxima que tenemos ahora, bueno, la primera es que trabajar para que no venga la peste porcina, pero la segunda, hablamos de nuestro sector con las exportaciones.
Ahí va yo también.
La regionalización es muy importante que el ministerio luche en Bruselas y con otros países que se produzca esa regionalización. ¿Por qué? Porque nuestra empresa, solamente me voy a hablar de una, que no voy a decir el nombre, pero es fundamental en esta región, me habla de pérdida de entre 80 y 90 millones de euros, porque nuestro principal país a donde nosotros exportamos es Japón. Japón y Corea del Norte, pero mayoritariamente Japón.
Que no tiene la regionalización.
No tiene regionalización. Uh-huh. Entonces, claro, está cerrado y aquí estamos produciendo pancetas, más pancetas, más pancetas, y no sabemos ya dónde vamos a meter las pancetas. Entonces tenemos que trabajar, primero, insisto, para que no venga la peste porcina a la región de Murcia, pero para que nuestras empresas puedan seguir exportando. Porque al final, siempre lo decimos, ¿no? Somos la huerta de Europa y de muchísimos países ya prácticamente ya del mundo, pero desde el Ministerio también tienen que trabajar para que se produzca esa regionalización. Eso se le hice ver al ministro de Agricultura para que trabajara en eso, porque creo que es fundamental. O sea, es mantener nuestra cabaña ganadera en buen estado, que no hayan problemas, que, insisto, nuestro sector cumple perfectamente todas las medidas biosanitarias que son fundamentales para ello, y hay que apoyar al sector y que esto que no ha venido aquí, que, insisto, en esa calma, pues que puedan seguir trabajando y puedan seguir exportando. China está abierto, pero no es nuestro principal país donde nosotros exportamos. Claro. Entonces, yo lo que le dije es que lo mismo que se ha hecho en China, por favor, que se haga también en otros países, que para nosotros es fundamental.
Que puedan exportar regiones como Murcia, que no tienen ningún caso, y evidentemente frenar la importación de productos de Cataluña, que haya una regionalización. No todos paguemos por lo que ha podido ocurrir en una comunidad.
Claro, y entonces no queremos meter miedo a nadie, pero sí que hay que seguir trabajando, porque, insisto, ahora mismo está todo focalizado en Cataluña y la región de Murcia está muy lejos de Cataluña y nuestras medidas están muy bien tomadas. No tenemos ningún problema, entonces que nos dejen seguir trabajando, que es lo único que queremos hacer siempre. La región de Murcia, lo único que queremos hacer es seguir trabajando.
Está todo controlado. Bueno, hablamos de agricultura, Pedro, al igual que hay que hablar de la pesca, ¿no? Que también es otra de esas noticias que tiene preocupados no solo al sector de la pesca, en este caso, sino a toda la región también, ¿no? Porque al final repercute a todos.
Sí. Aquí el foco lo tenemos en el día 11 y 12 de este mes, que es el Consejo Agrifish, donde se marcan los días de pesca del próximo año 2026. Pues otro de los temas que le saqué la semana pasada al ministro, no estaba en el orden del día, pero yo lo saco porque al final son el tiempo que nos da es mínimo y yo tengo que poner esa encima de la mesa, lo siento, si es verdad, porque las ayudas que nos ofrecen las aceptamos, pero luego ya... Él habla una hora, a nosotros nos deja muchísimo, muchísimo menos tiempo, pero yo tengo que aprovechar ese tiempo para demandar las necesidades que tenemos en la región de Murcia. Así trabajamos siempre desde el gobierno regional, nuestro presidente Fernando López Mira igual, y nosotros pues seguir defendiendo el sector. Miran, con el tema de la pesca ya hace mes y medio, dos meses aproximadamente, todos los presidentes del Mediterráneo, todos, hablo de Cataluña, hablo de Baleares, de la Comunidad Valenciana, la región de Murcia y Andalucía, le mandaron una carta a la presidenta de la Comisión, a Ursula von der Leyen, explicándole la preocupación que teníamos de cara a 2026. La mejora refleja los informes científicos que hay, o sea, reflejan una mejora en los artes de la pesca, ¿no?
En los caladeros también.
El buen trabajo que han hecho y el estado de los caladeros, que cada vez está mejorando, y eso permite, para que los oyentes no entiendan, que puedan pescar más, porque yo siempre digo que los pescadores son los principales defensores del medio marino. O sea, ellos son los que protegen, porque al final es su día a día. Pues como los agricultores protegemos los árboles y nuestros campos, pues ellos la mar. Y entonces ya le mandaron la carta los presidentes a la presidenta de la comisión y nosotros, como consejeros, al comisario de pesca Costas Cádiz, explicándole cuál es la situación. Entonces nosotros creemos que conforme está la situación nos vemos en la potestad de pedir 180 días. No sé si explico lo del año pasado, que al final se quedaron en 130 días, pero en principio proponían 27 días.
Eso era demoledor.
Sí.
Hubiera arruinado el sector.
Otra cosa que también le dije en su momento al ministro, cuando usted vaya a votar, tiene que ver las consecuencias de su voto, porque entiendo que a él no le gustaría que alguien votara para que él trabajara 27 días al año y cobrara, muy importante, por 27 días, ¿no? Entonces, cada vez que vote tiene que entender y tiene que proteger siempre al sector pesquero. Entonces, nos vemos en la potestad de pedir 180 días. Que lo que pasa es que parece ser que, bueno, ya el ministro nos adelantó que eso va a ser muy difícil. Y aún encima partimos las negociaciones con 9,7 días. Eso nos dejó bastante tocado. Porque, claro, hasta llegar a 180, bueno, 9,7 que yo le dije al ministro, yo no sé 9,7 cuántos días son, pero ni son 10 ni son 9. Entonces, bueno, pues eso se lo puse también encima de la mesa. Nosotros vamos a seguir trabajando porque desde luego que el equilibrio medioambiental no puede romper el equilibrio económico y social de nuestro sector, que lo está pasando bastante mal. Nosotros aquí en la región de Murcia tenemos 120 barcos de arrastre y, bueno, pues tendremos que seguir presionando para que esas negociaciones que se van a hacer, pues que defiendan siempre a nuestro sector pesquero, porque no pueden estar pagando ellos siempre, bueno, los platos rotos de otros, porque, entre otras cosas, insisto, los informes, que es donde se amparan en la hora de toma de decisiones, pues están bien, ¿no? Entonces, el ministro tiene que hacer unas negociaciones antes de llegar al Consejo el día 11. O sea, siempre se negocia entre el 11 y el 12. Yo recuerdo que el año pasado coincidí que estaba yo allí y pude asistir las noches que se hacen en el Hotel Tom, donde él comparece a lo mejor a las 12, 12 y media de la noche, y ahí estamos todos, el sector, algunas comunidades autónomas, en este caso estaba yo, y él va marcando un poco cómo van las negociaciones. Pues lo que le he pedido es que se anticipe y que no espere al día 11 a negociar, que eso es más difícil. Y espero que tenga el trabajo bien hecho y que nuestros pescadores pues no tengan que estar ni con medidas compensatorias. Recordar que el año pasado tuvieron que cambiar el tamaño de las mallas, las puertas voladoras. O sea, tuvieron que hacer un... que luego decía que iban a sacar ayudas, pero que luego, por ejemplo, las puertas voladoras no han sido el 100% de las ayudas que prometieron. Entonces, esas medidas compensatorias que ellos tienen que adecuar para poder seguir trabajando, porque si no, luego viene inspección y si no cubren, aún encima los sancionan. Entonces, ellos tuvieron que anticipar el dinero para poder seguir trabajando. Y creo que las ayudas las estaban dando ahora. No podemos. O sea, todo esto se trata de que tenemos que ayudar y no ahogar.
Efectivamente.
¿No? Nunca mejor dicho.
Lo que está claro es que el marisco y el pescado está garantizado en las mesas de la región de Murcia. Nos lo decía además el responsable de la Federación Regional de Pescadores y nos decía también que estos días iban a poder trabajar, no como otros pescadores, porque, han hecho bien las cosas.
Sí, le han dado unos días extras. Sí. Nuestro sector, tengo que decir que en la región de Murcia ellos son muy previsores. Esto sale al final de año, ¿no? En plan de, nos sobra, te damos. Y ellos, como saben, obviamente al final, pues el pescado que venden en estas fechas pues es más rentable para ellos que si lo venden en septiembre. Entonces ellos ya se guardaban los días, porque ellos conocen perfectamente ya el ministerio cómo funciona. Entonces ellos se guardaron los días. Oye, le dan más, mejor. Entonces ellos por esa parte están contentos, pero ellos ya tenían sus días guardados. Ahora, hay que trabajar para que el próximo año no suceda lo que sufrimos en enero del año pasado, cuando nos enteramos que le daban 27 días, todos corriendo, medidas compensatorias, haciendo esa inversión que era necesaria para seguir trabajando. Eso hay que evitarlo. O sea, eso ya pasó el año pasado, pues vamos a anticiparnos para que no vuelva a pasar este año.
Pues, Sara, no tenemos más tiempo.
Ay.
Cuando quiera, otra vez. Aquí la esperamos.
Bueno,
no tenemos
sí.
Ningún problema. Íbamos a hablar un poquito del trasvase. No sé si podemos añadir algo de alguna novedad respecto.
Hasta el año que viene no vamos a saber nada. Es no el titular. Nada, ¿no? No vamos a saber nada. No, hasta el año que viene.
Las reglas de explotación no van en el Consejo Nacional del Agua. No es que no vayamos a saber nada. Es que no van en el Consejo Nacional del Agua.
Digo.
Pero eso no significa, Pedro, que no los caudales ecológicos no se eleven hasta 8 metros cúbicos por segundo en enero. O sea, que no se aprueba, pero que ya hemos pasado de 7 a 8. Metros cúbicos por segundo, entonces eso que hace que elevar y entonces tenemos menos agua para trasvasar. Entonces que no nos engañen, porque al final esto está vendido. Es decir, en enero empezamos con 8 metros cúbicos, aunque en diciembre en esa cita que nos han puesto en el Consejo Nacional del Agua no se aprueben.
Ya, pero están ahí, está la espada de Damocles,
sí,
digo
sí.
Yo, de recorte, recorte, recorte.
Pues nada, que dejen de recortar, por favor, sí. Que vuelva a insistir en lo mismo, que lo único que queremos es trabajar.
Pues Sara Rubira, muchísimas gracias por estar aquí un ratito en COPE Murcia y hablamos, pues si ya no ahora, cuando ya en enero sepamos un poquito más de todo, ¿de acuerdo?
Vendré y lo actualizaré todo.
Pedro,
exacto.
Muchas gracias.
A ti,
también.
Guapa.
Nosotros seguimos, son la 1:45 del mediodía. Vamos directamente hasta la Ciudad del Sol, hasta Lorca, porque como siempre nuestro compañero José Ángel Ayala tiene cositas interesantes que contarnos.
La Navidad, Carmen, es ilusión, familia, amigos, compartir buenos momentos. Los más pequeños están pendientes de la llegada de Papá Noel o de los Reyes Magos de Oriente. Los mayores disfrutando en familia o en buena compañía. Y son días de compras, mercadillos navideños, atracciones infantiles, visitar la casa de Papá Noel, gastronomía, fiesta. Todo eso tiene el programa especial que ha presentado el Ayuntamiento de Lorca con motivo de la Navidad, con más de 150 eventos y una feria que está renovada en la Alameda de la Constitución. Esa nueva feria se va a inaugurar el 19 de diciembre y responde a una demanda de los lorquinos que deseaban ver las atracciones en este enclave. La Asociación de Feriantes ha repartido bonos de 2 euros a los escolares de infantil. La feria no solo va a contar con atracciones, sino también con un completo programa de actividades gratuitas como pintacaras, talleres de decoración, juegos populares y actuaciones musicales de coros escolares y agrupaciones locales como la cuadrilla local de Campillo. Andrés Torres es el representante de la Asociación de Friantes de Lorca.
Todo infantil, si viene un escaletri, una mini pista de coches, una pista americana, una pista de gama elástica y un aerobody. Se van a montar más, también podemos implementar con un puesto de palomitas y un puesto de gofres, una caseta de tiro, un siempre toca, y vamos a intentar traer, estamos ahí terminando los últimos flecos, algún puestecillo de artesanía, de mercado, el tipo tradicional, hippie, como lo conocemos a lo largo de la feria. A ver si podemos conseguir traer algún puestecillo, animar un poquillo, que la gente se quede, e intentar hacerla agradable, que es lo que nos han encomendado, y vamos a probar. Y ya que los lorquinos nos apoyen, tanto a nosotros como a estos muchachos que vienen a hacer, a poner los negocios.
Esos son los atractivos que va a ofrecer este nuevo espacio. Además, la llegada de Papá Noel será el 19 de diciembre a las 7:30 de la tarde en la Plaza de España. También se va a poder disfrutar desde el día 20 de la casita de la Navidad, donde Papá Noel va a recibir a todos los niños de Lorca y de la comarca. La programación también refuerza la conciliación familiar con talleres específicos en el Huerto Ruano y en pedanías. Y el 14 de diciembre se va a poder también contemplar por parte de los más pequeños del musical infantil gratuito El Pequeño Mundo de la Música, que será en Plaza de Calderón. Mari Huertas García es la concejal de festejos.
Es que este año, el 19 de diciembre, a Lorca llega Papá Noel, pero llega con un espectáculo de luz, de música. El espectáculo se llama Lorca Guía la Navidad y quiero animar a todos los familiares, a todos los padres, a todos los niños, que este espectáculo es esencial que vayan niños, porque sin el calor humano de los niños, sin la ilusión de los niños, pues Papá Noel no va a poder llegar a Lorca. Así que es muy importante que el día 19 de diciembre a las 19:30, a las 7:30 de la tarde, en Plaza de España, se acerquen los niños de Lorca a disfrutar de espectáculo y a darle la bienvenida a Papá Noel. Entre otras actividades, tenemos este año un taller de conciliación en el Huerto Ruano, un taller de conciliación para familias en el que los niños van a ser protagonistas también, porque es un taller que sus actividades van a estar enfocadas en ayudar a Papá Noel a fabricar la decoración, a fabricar galletas para poder llevarla a las casas.
A todo ello se le tiene que sumar la Tarde Buena, que volverá a llenar de ambiente la Plaza de España. Desde las 6 de la tarde estará la actuación del grupo Camarote de los hermanos Max, y luego la Noche Vieja, con un formato ininterrumpido que unirá la tarde y la noche. El grupo de los Ratones animará a la Tarde Vieja y la Orquesta Cacique tomará el relevo en Noche Vieja para que el Ayuntamiento reparta uvas de la suerte gratuitas.
Bueno, pues el que no lo pase bien esta Navidad será porque no quiere, hombre, según las circunstancias también hay que entenderlo, ¿no? Pero bueno, fiesta hay para todos, se va a celebrar en todos y cada uno de los rincones de la región de Murcia, y al fin y al cabo la Navidad está para eso, para soñar, para celebrarlo y para disfrutar de la familia. Llegamos a la 1:10. We'll be right back. Pues a estas horas, como siempre, abrimos esta ventana en COPE, Comunidad de Murcia, Mediodía COPE. También, por cierto, hoy saludos a los oyentes que nos escuchan desde Yecla, que han estado de fiesta, y nuestros compañeros también hoy estaban pues descansando, que han sido días ahí intensos con la fiesta ayer grande, que era el Día de la Purísima. Bueno, pues vámonos a hablar de, ya saben, huelga de médicos, hoy servicios mínimos. ¿Cómo está la situación ahora mismo? Pues de esa huelga de médicos, de ese manifiesto que se leía esta mañana, nos habla Javier Herraiz.
Pues sí, Carmen, es una de las noticias del día. Lo va a ser durante toda la semana en el ámbito sanitario. Ya saben, huelga de médicos convocada para toda esta semana, días 9, 10, 11 y 12, tanto en el ámbito nacional, en el contexto de ese conflicto contra el borrador del Estatuto Marco, como aquí, a nivel regional, pues también para reivindicar algunas mejoras por parte de los facultativos a nivel autonómico. En primer lugar, para que nos hagamos una idea, esto es lo que se podía escuchar esta mañana en las puertas de la Consejería de Salud, los cánticos y gritos de aproximadamente un centenar de médicos. Bueno, pues el Estatuto Marco me lo pasó por el arco, hora trabajada la computada, lo que se podía escuchar esta mañana ahí en las puertas de la Consejería, en Ronda de Levante. Claro, una de las primeras preguntas que les hacíamos a los médicos hoy en huelga era si consideraban que era oportuno ponerse de huelga en esas fechas, justamente cuando la epidemia de la gripe está en uno de sus picos más altos. Así respondía el presidente del sindicato médico, Clemente Casado.
Los tiempos no los marcamos nosotros, los tiempos nos han venido impuestos. A nivel nacional se lleva negociando desde hace prácticamente un año y el ministerio únicamente ha tenido alguna prisa en negociar en la última semana, pero con un planteamiento inasumible o inaceptable por nuestra parte.
Recordamos, Carmen, algunas de las reivindicaciones del colectivo médico, por ejemplo, que se computen, como escuchábamos antes, todas las horas trabajadas, incluidas las horas extras, que la jornada laboral sea como la jornada laboral que puede tener cualquiera. Bueno, en definitiva, unas reivindicaciones que, ojo, según dicen, también puede tener reflejo en la atención a los pacientes. Lo explicaba Clemente Casado.
Las noches, las guardias, el tener un personal que cada vez está más cansado, más agotado, con las consultas de atención primaria siempre están sobresaturadas, pues hacen que el personal pues no pueda cumplir su actuación, su ejercicio, con la calidad que se necesita en este momento y la que requiere el usuario.
Bueno, era lo que decía Clemente Casado en relación a esa posible repercusión hacia los pacientes. También se le preguntaba al portavoz del sindicato médico en qué relación, en qué posición está Murcia respecto a estas reivindicaciones. Bueno, aclaraba que la postura de la consejería en las reivindicaciones del Estatuto Marco siempre ha sido una postura un tanto tibia, así lo razonaba.
Sí, hay que pensar que el Estatuto Marco es una ley básica, ¿no?, que establece unos mínimos. Y el resto del desarrollo se tiene que hacer en las comunidades autónomas. Murcia no ha destacado en el sentido de favorecer muchas de las cuestiones que planteamos, ¿no? No ha defendido claramente un estatuto para el médico y para el personal facultativo a nivel nacional. Se ha posicionado de una forma muy tibia, nunca ha estado a favor, no lo ha manifestado. Y luego además vamos con retraso en muchas reivindicaciones, como por ejemplo pues las pérdidas retributivas que tienen los médicos cuando se encuentran en situaciones de debilidad, como son las bajas por enfermedad. Este es un aspecto que se está consiguiendo en muchas de las comunidades autónomas. Toda la actividad que se desarrolla de guardias y toda la actividad extraordinaria que realiza el médico de forma obligatoria no se paga en la incapacidad laboral.
Bueno, pues así están las cosas. De momento ya veremos el seguimiento de la huelga, es pronto para decirlo, el seguimiento que está teniendo esta huelga ya en este primer día de convocatoria. Los servicios mínimos los ha decretado el Servicio Murciano de Salud. Por ejemplo, en los centros de primaria, con una plantilla de 10 o más facultativos, se ha establecido que haya 3 médicos de familia en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde. Desde el sindicato médico también, desde los convocantes, María José García Mateos, la secretaria general, aseguraba que son unos servicios mínimos extremos abusivos, así lo razonaba.
Tenemos en el ámbito de primaria, han hecho unos servicios a nuestro juicio un poquito arbitrarios porque no se asemejan a los de fin de semana. Son servicios mínimos donde a partir de 10 médicos estarán 3 de mínimos, entonces creemos que es un criterio arbitrario. En cuanto al 061 y las UMES, la tropicalaria los han puesto 100% de mínimos, o sea, es un profesional que no tiene derecho a la huelga. En principio. Y luego en cuanto a hospitalarias se asemejan a un festivo, respetándose por supuesto la cirugía oncológica y todos los tratamientos oncológicos. Pero bueno, han añadido ahí una frase en la que hay un poco de libertad en cuanto al pasar la planta y ahí los jefes de servicio han realizado lo que han podido. O sea que en principio nuestra valoración es la de siempre, los mínimos son abusivos, no respetan el derecho del trabajador a hacer una huelga. Hace más de 40 años que no hay una huelga nacional de este calibre y creo que debemos de apoyar un poco todos.
Bueno, luego les decíamos o les preguntábamos a los médicos si tenían algún mensaje especial para los usuarios, para los pacientes en el día de hoy. Si les pedían paciencia, bueno, sobre todo les piden comprensión. Así hablaban, así se dirigían a los usuarios de la región de Murcia, tanto el presidente del sindicato médico, Clemente Casado, como su secretaria general, María José García Mateos.
Tranquilizar que todos los procesos graves, urgentes y no demorables van a estar atendidos con la misma calidad de siempre y agradecerles la paciencia que están teniendo en estos días con las dos primeras jornadas de huelga y que esperamos que sigan teniendo, y darles un mensaje también de esperanza y de explicación. Es decir, esto no solamente supondría un beneficio para el colectivo facultativo médico, sino también para la población. No se puede mantener un sistema de salud de calidad si los médicos no están descansados, no están bien formados y no están motivados para hacer su trabajo como realmente queremos hacerlo.
Tienen que entender que esto es un ejercicio de responsabilidad, es un ejercicio. El médico ha estudiado y sacrificado muchos años de su vida para poder trabajar excelentemente, para poder intentar diagnosticarlos y curarlos, y es por ellos y por nosotros. O sea, no tenemos esas condiciones y no tenemos más remedio, nos vemos abocados a esto.
Bueno, la huelga de médicos convocada para toda esta semana no es, Carmen, la única noticia destacada hoy en el ámbito sanitario. La otra, ya lo saben, obligatorio el uso de mascarillas en centros de salud, ambulatorios y hospitales, obligatorio en la región de Murcia desde hoy. Sobre esa medida y su porqué hablaba el consejero de salud, Juan José Pedreño.
Obliga a utilizar la mascarilla en nuestros centros sanitarios. ¿Qué centros? Nuestros centros sanitarios hospitalarios, tanto públicos como privados, centros de salud y consultorios y los servicios de urgencia extrahospitalarios. Esto se hace en base para proteger fundamentalmente a la población, para proteger también a nuestros profesionales, pero fundamentalmente a esas personas vulnerables, a esas personas con factores de riesgo. Nos preocupa fundamentalmente que el aumento de la presión asistencial debido a las infecciones respiratorias en esta época del año, pues no cabe duda que presionará al sistema sanitario. Máxime, como usted dice, con una huelga la semana que viene contra el Ministerio. Nos informan todos los gerentes que ahora mismo hay normalidad, que han puesto en marcha sus planes de contingencia y, por tanto, hay disponibilidad de camas. Pero es que, aparte, el Servicio Murciano de Salud también ha reforzado con recursos humanos, con personal, las plantillas de estos hospitales.
Pues estos son, Carmen, los temas de interés hoy en el ámbito sanitario en la región de Murcia.
Pues gracias, Javier, ya han tomado buena nota. Una huelga que se va a prolongar durante los próximos días, a la que tendremos que estar atento y en este caso pues evitar, si podemos, si podemos, sobre todo pues en el tema de urgencias y demás, pues en fin, ya sé que a veces es inevitable, pero digo, sí se puede. Nos queda minuto y poquito más para llegar a la una del mediodía.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este martes, que sabe a lunes para muchísimos, 9 de diciembre del 2025. Bueno, ya tenemos encima de la mesa una sentencia histórica para un día histórico, porque tenemos la primera sentencia contra un fiscal general del Estado en activo, Álvaro García Ortiz. ¿Qué es lo que dice la sentencia que acaba de publicar el Tribunal Supremo? Pues que condena a Álvaro García Ortiz por revelación de datos reservados, por la filtración del correo del abogado de González Amador y por la nota informativa de la Fiscalía. El tribunal considera probado que fue el entonces fiscal general o una persona de su entorno y con su conocimiento quien filtró el famoso correo. Respecto de la nota informativa que recogía la propuesta de conformidad de González Amador con reconocimiento de dos delitos, subrayan que el propio acusado admitió su intervención en la misma, es decir, que o bien la redactó o bien la dictó, como dijo Maredo, la directora de comunicación entonces de la Fiscalía General del Estado. El tribunal recuerda que el fiscal general del Estado no puede responder a una noticia falsa mediante la comisión de un delito. Y destaca que sobre él pesaba un reforzado deber de reserva que quebrantó sin justificación. Un funcionario público no puede responder a una noticia falsa cometiendo un delito. No, el fin no justifica los medios. La sala no cuestiona la credibilidad de los periodistas ni la veracidad de sus testimonios. Dice que el dato reservado, que un dato reservado sea conocido, no neutraliza el deber de confidencialidad del fiscal general del Estado. Es decir, aunque los periodistas hubieran conocido antes la información de que fuera publicada o hecha pública desde la Fiscalía General, el fiscal general del Estado no puede ni debe, y por ello ha sido condenado, transmitir ninguna información de ningún contribuyente privado. La sentencia destaca el exquisito respeto del tribunal al secreto profesional de los periodistas. ¿Y qué dice el voto particular de las dos magistradas? Bueno, propugnan la absolución porque no consideran probado que García Ortiz filtró el correo y no ven delito en la difusión de la nota informativa. En unos minutos vamos a actualizar esta información. Hay más noticias que tienes que conocer, pero recuerda, tenemos la sentencia contra el fiscal general del Estado, una sentencia histórica e inédita en nuestro país. El Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado por el correo sobre el novio de Ayuso y la nota de prensa que emitió la propia Fiscalía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este martes hay otras noticias que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
100.000 médicos de toda España llamados hoy a la huelga.
Desde hoy hasta el viernes, en protesta por el borrador del Estatuto Marco que la ministra de Sanidad, Mónica García, no quiere retirar. Entre otras cosas, exigen que no se equipare su profesión con la de enfermeros o celadores, así como mejoras en las guardias o en las condiciones de jubilación. José Manuel Gutiérrez trabaja en urgencias en el Hospital Universitario de Burgos.
No se ha avanzado nada en lo de la jornada, ni se ha avanzado nada en la regulación de las guardias, y por eso hemos decidido que hay que hacer huelga. Seguimos pidiendo el Estatuto Marco para negociar nuestras condiciones laborales, que tienen su parte diferencial con el resto de las profesiones sanitarias, y la ministra dice que no.
No, un nuevo crimen machista. Un hombre mata a su pareja en Hospitalet del Llobregat, en Barcelona.
En el domicilio que ambos compartían, los Mossos han detenido al presunto asesino de 46 años, sobre el que no constan antecedentes judiciales por agredir a su pareja. De confirmarse, ya son 43 las mujeres que este año han sido asesinadas en España por violencia machista.
El Papa recibe a Zelensky.
En el tercer encuentro entre ambos, desde que la elección de León XIV como pontífice, el Papa ha expresado al presidente de Ucrania su urgente deseo de que las iniciativas diplomáticas conduzcan a una paz justa y duradera. Zelensky se reúne esta mañana en Roma con la primera ministra italiana Meloni.
Y en el deporte, Bruno Casar, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Más problemas para el Real Madrid y para Xavi Alonso, no puede ser.
Sí, con Xavi Alonso encima en el centro de todas las miradas, el Real Madrid se ha entrenado esta mañana sin Kylian Mbappé y sin Hausen. Veremos si entran en la convocatoria para recibir mañana al Manchester City, pero ojo porque el Real Madrid podría acumular hasta 8 bajas. Esta mañana ha comparecido en rueda de prensa Tchouaméni, que ha defendido a su entrenador.
El partido de Vigo, seguro que el entrenador tiene un buen plan de partido, pero al final nosotros los jugadores jugamos en el campo y si jugamos a nuestro nivel tenemos más posibilidades de ganar ese tipo de partido. Si perdemos 2-0 es que había un problema de nosotros en el campo, como intensidad, como faltas técnicas y todo. Entonces no es la culpa del entrenador o algo, la cosa es que tenemos que mejorar.
Mañana, además, el Athletic Club de Bilbao va a recibir al Paris Saint-Germain, que no va a contar con Dembélé por lesión. A las 9 esta noche, en marcha la jornada de Champions, Barça-Eintracht y PSV Atlético de Madrid. Tiempo de juego desde las 8:30 y ya tenemos en marcha en cope.es y aplicaciones el sorteo de los 16avos de final de la Copa del Rey. Recuerdo, en esta ronda ya entran Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao.
Oye, Bruno, ¿y qué tal si Xavi se pone a jugar en vez de entrenar?
Bueno, pues igual mejora algo, ¿eh?
Hacen falta jugadores,
sí,
¿no?,
sí,
en el Real Madrid.
Sí, sí.
Gracias.
Nada.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mañana miércoles se va a llevar a cabo una presentación muy, muy interesante. Se trata del primer espacio oncológico de acompañamiento emocional de España, financiado además íntegramente por la ciudadanía. Hablamos con, en este caso, su responsable, porque el proyecto es una iniciativa de la Fundación Dr. Pérez Pallarés, y vamos a hablar precisamente con este doctor. Buenos días, lo primero, bienvenido, doctor.
Hola, buenos días, Carmen.
Bueno, por fin llega el día, me imagino que esto es un proyecto que afortunadamente va a ser ya una realidad mañana. ¿De qué hablamos exactamente, doctor?
Pues mira, estamos hablando de algo muy emocionante, algo que llevamos peleando 2 años para que podamos dar el pistoletazo de salida. Y lo que pretendemos es construir primero en el Hospital de Santa Lucía y posteriormente en el resto de hospitales de la región de Murcia que tengan centro de oncología. Queremos construir un espacio humanizado, como bien has dicho. Queremos construir un espacio donde todos los pacientes y familiares con cáncer tengan un sitio donde sentarse, donde descansar, donde sentirse abrazados por la ciudadanía. En resumen, donde pensar que no está en un hospital.
Se trata de un espacio llamado Respira la Vida, Family Place. Como decíamos, ese primer espacio oncológico. ¿Cómo nace este proyecto, doctor?
Pues como todas las cosas en este mundo que nacen con corazón, sí. Nacen a partir de un problema, nacen a partir de un paciente. Yo me dedico a diario a diagnosticar sobre todo el cáncer de pulmón y recibimos en el Hospital de Santa Lucía pacientes de todos los rincones de la región. Esos pacientes posteriormente cuando tienen que acudir a oncología o a radioterapia se pasan muchísimas horas en el hospital ya que se intenta que en la misma visita el paciente se haga una analítica que se le saca a las 8 de la mañana. A mitad o última hora de la mañana puede ser visto por oncología o los compañeros de radioterapia y posteriormente tiene que recibir sus tratamientos tanto en el hospital de día como en la zona de radioterapia. Estamos hablando de 8, 10 o hasta 12 horas al día cuando el paciente viene en ambulancia y debe volver a su casa, que se pasa en un centro hospitalario con muchísimas horas muertas, en salas de espera que, como bien conocen los hospitales, son salas de espera frías, impersonales. Entonces, cuando una persona está en unos momentos más sensibles y vulnerables de su vida, tanto física como mentalmente, pues pensamos que una sala de espera normal de un hospital no es un lugar que le corresponda a alguien así. Entonces, de ese problema buscamos las soluciones, llevamos 2 años peleando por esto, por poder darle pistoletazo de salida y gracias a la ayuda de los ciudadanos, las empresas y las autoridades pensamos que este sueño se va a convertir muy pronto en realidad a partir de mañana.
Hay que decir que va a tener un impacto directo para más de 7.000 pacientes y más de 10.000 familiares y acompañantes cada año. Estamos hablando de muchísimas, muchísimas personas.
Sí, estamos hablando de muchísima gente. Piensa que a diario las consultas de oncología y de radioterapia reciben cientos de pacientes y cientos de familiares. Todo esto multiplicado por todos los días de la semana durante todo el año. Es un impacto grandísimo y es algo que nos estaba pidiendo a gritos toda esa gente. Piensa que todos conocemos a un familiar, un amigo, un conocido o nosotros mismos que hemos tenido una enfermedad oncológica. Entonces es algo que nos va a tocar de cerca antes o después y que no podemos volver la vista para otro sitio.
Va a ser diseñado por el arquitecto José Manuel Chacón, pero ¿cómo va a ser? Me imagino que aquí lo que se intenta es que parezca cualquier cosa menos una sala de espera de hospital.
Pues sin querer demostrar totalmente todo lo que va a presentar José Manuel Chacón, es algo impresionante, es algo con muchísima luz, da mucha armonía. El Hospital de Santa Lucía va a estar mirando hacia la montaña, una zona con luz, una zona que no va a requerir entrar por la parte cerrada del hospital, una zona con plantas, con verde, una zona con cafetería, con televisión, con biblioteca, y una zona donde los psicólogos de la Sociedad Española contra el Cáncer puedan ayudar, compartir y puedan dar esa necesidad que tienen muchos familiares de hablar con alguien que entienda su problema cuando les toca el cáncer y dicen ¿por qué me ha tocado a mí? ¿Por qué me ha tocado a mi familia? Pues encontrar a gente con tu mismo problema, psicólogos que puedan ayudarte y todo un ambiente verde, con luz, con colores pastel, colores muy cálidos, algo que te abrace, algo que sientas que no estás solo en un hospital.
Decía yo al principio que oficialmente se presenta mañana, ¿no?, para público en general a las 7 de la tarde en la sala Isaac Peral de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Me imagino que estaréis expectantes, ¿no?, pero también es verdad que esto a su vez va a necesitar mucha ayuda, económicamente hablando. ¿Cómo va a ser esa financiación?
Pues efectivamente se presenta mañana. Queremos llenar esa sala Isaac Peral. Queremos que las 500 personas que pueden entrar sean pocas, que se quede la gente en la puerta, tengamos que repetir otra sesión porque hay 1000 personas que quieren escuchar el proyecto. Y ahora llega lo más importante, que es encontrar esa financiación, esa ayuda. Esa ayuda mañana presentaremos un número de cuenta donde se va a poder donar. Aparte de los donativos normales que puede hacer la gente, José Manuel Chacón, el arquitecto, ha ideado dentro del espacio una especie de tallos de la vida. Serán como una simulación de un pequeño bosque que va a haber dentro de ese local donde cada persona que done más de 1000 euros podrá tener su nombre que pase a la historia y que diga yo he colaborado con mi dinero a poner el espacio Respira la Vida en marcha. Queremos que sea todo muy, muy, muy transparente. Cualquier céntimo que done cualquier persona no va a ir a un ente de investigación, no va a ir a sitio donde no podemos ver dónde va nuestro dinero, sino que va a ir a un espacio tangible y que, como te he dicho, pues antes o después nos tocará utilizar a nosotros o a alguna persona. Y estos próximos meses iremos haciendo actividades donde vayan a recolectar el dinero. Tenemos una barra en la página web fundaciondoctorpallares.org donde podemos ver cómo avanzando esa recaudación, y seguro que pasito a pasito y entre todos los ciudadanos de la región de Murcia y todos los grandes empresarios podemos sacar adelante este sueño para tantísima gente.
Estamos además ante una oportunidad única. Hace poquito hablábamos de esa primera piedra, doctor, que se colocaba en el Hospital Virgen de la Rixaca, precisamente para pacientes, para niños, ¿no?, ingresados en el hospital infantil, no solo con tratamientos oncológicos, sino que estén ingresados. En este caso hablamos del Santa Lucía. Quiero decir, esto al final tiene que dar ejemplo, ¿no?, para crear otros espacios dentro de esos espacios hospitalarios, ¿no?, sobre todo para largas estancias, para largos tratamientos.
Efectivamente, Carmen, tenemos una de las mejores sanidades del mundo, tenemos unos medios tecnológicos increíbles, que yo, que he recorrido muchísimo mundo, sé que somos de los mejores de todo el mundo. Pero nos falta eso, nos falta humanizar, nos falta pensar en que la enfermedad no es solo el diagnóstico y el tratamiento, sino que nosotros, haciendo sentirse a todas estas personas vulnerables, haciéndolas sentirse como en casa, estamos ayudando a su tratamiento y estamos ayudando a que puedan soportar grandes jornadas de tratamiento, grandes pruebas diagnósticas, grandes estancias en los hospitales muy largas, y eso es lo que tenemos que dar ejemplo. Queremos que España entera coja como ejemplo este tipo de locales, este tipo de centros. Como ha dicho, el centro de Murcia es un ejemplo impresionante que se hace en la Risaca, pero los adultos también necesitan nuestra ayuda y parece que son siempre los más olvidados. Entonces, vamos a pelear por ello hasta el final.
Pues sí, porque como bien ha dicho el doctor al principio, el cáncer nos puede pillar a cualquiera, a nosotros, a un familiar, es decir, que está a la orden del día, por desgracia, ¿no? Pero bueno, es una enfermedad que afortunadamente también, todo hay que decirlo, doctor, cada vez tiene también más índice de supervivencia en muchos de esos cánceres, ¿no? Y eso también es un mensaje que tiene que quedar. quedar ahí, que a pesar y que después de esos duros tratamientos se puede seguir viviendo.
Sí, por supuesto, queremos desmitificar la palabra cáncer. Parece que cuando llega la palabra cáncer a nuestras vidas nos están señalando como que ya estamos muertos. Pues no, no es así. La palabra cáncer tenemos que pensar que es una enfermedad crónica, que tiene tratamiento, que vamos a estar toda nuestra vida peleando con ella, vamos a curarnos. Puede que reaparezca a los 5, a los 10 años, pero volveremos a tener un tratamiento para volver a superarla. Es decir, es una enfermedad que ahora la mayoría de la gente la supera y se cura, con gracias a todos estos avances y gracias, ¿por qué no?, a todos los ciudadanos que apoyan siempre esa enfermedad. No tenemos que tener miedo en decir la palabra cáncer, sino tener esperanza cada vez que la escuchemos.
Pues espero que mañana sea un éxito esa presentación Respira la Vida Family Place, financiado íntegramente, y ahí es donde entramos todos, por la ciudadanía. Así que será a las 7 de la tarde, sala Isaac Peral, de la Facultad de Ciencias de la Empresa de la Universidad Politécnica de Cartagena. Doctor Pérez Pallarés, muchísimas gracias y de verdad que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros, Carmen, como siempre. Un fuerte abrazo.
Adiós, un abrazo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
Tuya.
Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
Sí, tu prima.
Pues sí, prima. El seguro que no esperas, pero en el que ya confían más de 4 millones de clientes. Contrátalo ya en HelloPrima.es. Prima es una agencia inscrita en la DGS IVAS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
La Asociación de Belenistas de Murcia les invita al pregón de Navidad que tendrá lugar este viernes 12 de diciembre a las 20 horas en la Iglesia de las Clarisas de Murcia. El pregón estará a cargo de don Antonio Micol, cantautor, guitarrista, cantaor flamenco y profesor del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Presentado por Joaquín Guillén, gerente de producción de eventos y música. Como colofón, disfrutaremos de un concierto a cargo de la coral Orfeos Music.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La 1:17 y acabas de incorporarte, estás escuchando Mediodía en COPE Murcia y te cuento ahora cositas interesantes porque hace nada se ha presentado el plan de dinamización para las plazas de abastos y los mercadillos. ¿En qué consiste? ¿Cómo les va a afectar? Pues hasta esa presentación se ha marchado y nos lo cuenta Pedro González.
Bueno, Carmen, pues al ritmo de esas maravillosas aguilandos de la cuadrilla de Zaraiche, hoy se ha presentado una programación para, pues eso, impulsar todavía aún más todo lo que tiene que ver con los mercados de abastos aquí en la ciudad de Murcia. Estamos, por cierto, en el de Saavedra Fajardo. Señor Pacheco, ¿qué tal? Muy buenas.
Pues nada, encantado de que os hayáis hecho eco de esta iniciativa que por primera vez tiene lugar.
¿En qué consiste? Para que la gente que compra en los mercados lo sepa, porque va a comprar con música de fondo.
Sí, bueno, lo que vamos a hacer conjuntamente con mi compañera de Talento Joven es llevar a nuestros mercados, a nuestras plazas de abastos del casco urbano, pues ese sonido de nuestra huerta, ese sonido más tradicional, el folclore que conocían nuestros mayores, pero que a día de hoy están interpretando cuadrillas que han aparecido por la iniciativa de gente joven o incluso con algunas cuadrillas que están compuestas en su totalidad prácticamente por gente muy joven. Pues estas son las que van este próximo sábado día 13, entre las 10 y la 1 del mediodía, van a estar animando pues las plazas de Saavedra Fajardo, de Vista Bella, de San Andrés, del Carmen, de Verónica, en definitiva, pues como digo, todas las que están aquí en nuestro casco urbano, y va a ser una manera de acercar esa tradición centenaria hacia unos locales que precisamente por las fechas en las que nos encontramos tienen mayor número de personas que se acercan y bueno, van a poder no solamente comprar en locales centenarios productos de nuestra huerta, sino también degustar esos sones que vienen de lo más profundo, de las raíces de nuestra tierra.
Eso será el próximo sábado, pero también van a actuar en los mercadillos tradicionales navideños, ¿verdad?
Así es, van a actuar también en esos mercadillos que se montan con motivo de la Nochebuena, el día 24, y con el motivo de Año Nuevo. Son unos mercados, en este caso el de La Fama y el de Santa María de Gracia, que también en ese horario, entre las 10 de la mañana y las 12 y media, se van a ver visitados por las distintas cuadrillas que van a ir recorriendo por los puestos y las calles que componen estos dos grandes mercados. Hay que pensar que son mercados que entre los dos son más de 1.000 puestos.
Y ya termino. Mucha gente joven en esta cuadrilla de Zaraiche, y me figuro que también en el resto, eso también alegra, ¿no?
Bueno, es una alegría el ver el impulso de la gente joven que va cogiendo y animándose a seguir manteniendo las tradiciones de sus mayores. Y además, en casi todas han colaborado gente mayor de los pueblos, de las pedanías, de los barrios de donde surgen, como es el caso de esta de Zaraiche que hemos tenido esta mañana, que está capitaneada por un chico súper joven y además muy bien asesorado por esa gente más veterana que le ha ayudado a recuperar esos aguilandos, esos cánticos, esos villancicos populares de nuestra huerta. No podemos estar más contentos de aunar talento joven, producto centenario y además ayudar a dar a conocer y visibilizar pues una de nuestras grandes tradiciones.
Muchísimas gracias, ¿eh?
A vosotros.
Pues gracias también a ti, Pedro González, por esa información. Hoy se cumplen 6 años desde que nos dejó esta mujer, tras más de media vida como integrante del segundo grupo sueco de pop más exitoso de toda la historia. 8 discos en solitario y 17 largos años luchando contra un cáncer diagnosticado tras un desmayo en el baño, que al final le produjo un traumatismo y de ahí desembocó todo en un tumor. Recordamos hoy a... Bueno, han dejado canciones... La banda se ha vuelto a formar, ellos eran dos, ¿no? Ella nos dejó hace 6 años, pero ahí quedarán canciones para toda la vida. Inconfundible, ¿verdad? La voz de Mary Fredrickson, componente de Rochette, como os digo, en los últimos años, la rubia inconfundible que impulsó un estilo de los 90, ya ni siquiera recordaba sus grandes éxitos. Le habían diagnosticado un tumor maligno en 2002, le dieron 2 años de vida, pero no, murió en 2019. Nunca, nunca, nunca dejó de cantar y hoy sigue siendo toda una leyenda musicalmente hablando. Por cierto, esto ya saben que pertenece a Pretty Woman. Ayer, tarde televisiva para quien decidió quedarse en casa con Richard Gere como protagonista. Esta no la pusieron, pero bueno, es igual. Seguimos recordando esta maravillosa canción que forma parte de una de las grandes bandas sonoras, recordando hoy a Mary Fredrickson. Y durante los próximos minutitos, si les apetece tomar buena nota de lo que no hay que hacer, por ejemplo, al volante, ya saben que todo pasa, todo, todo, todo pasa desde el primer minuto por no probar el alcohol si vamos a conducir. Que es algo que ahora llega Navidad, campañas, pero al final sigue habiendo mucha gente que se sigue subiendo a un coche y coge un volante con alcohol en sangre. Pues hoy Maite Fernández habla con nuestro policía particular, Víctor Navarro, precisamente sobre eso, sobre las consecuencias y el alcohol en la carretera.
Y saben que nos gusta que tengan una vida lo más segura posible, que sabemos que vienen fechas interesantes para las salidas, las entradas, las comidas, los reencuentros. Una forma muy fácil, pero muy mala, de arruinar una comida, unas fiestas navideñas o incluso una vida, es beber si van a conducir. Evidentemente, bueno, pues esto lo habrán escuchado un montón de veces, pero la incidencia real del alcohol o otras sustancias en los accidentes de tráfico es tan elevada que no hay que cansarse de repetirlo, y lo hacemos con un verdadero experto en seguridad vial, es policía local, es criminólogo y es Víctor Navarro. Víctor, buenos días.
¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de hablar contigo, y no de ser aguafiestas, sino todo lo contrario, sino queremos salvarle las fiestas a todos nuestros oyentes.
Sí, bueno, al final cuando llega esta época, pues son muchas las cenas, comidas de Navidad, encuentros, en definitiva, pues qué mejor que manera que festejarlo en ocasiones que, bueno, tomar una copita. El problema es cuando el alcohol pues sobrepasa los límites, cuando hay un uso, pues digamos, exagerado, y que además lo unimos a la seguridad vial, la Dirección General de Tráfico, y siempre pues la Fuerza del Cuerpo de Seguridad siempre están pendientes en realizar controles preventivos para evitar accidentes de tráfico en la circulación. Pero recordamos siempre que al final, aunque aquí en España pues somos muy de alcohol a la hora de festejar cualquier tipo de celebración, sí, hay que tener claro en todo momento que hay muchos tipos de alternativas. De hecho, vemos que hay incluso cenas de empresa que aportan pues algún tipo de vehículo, transporte colectivo, un autobús, tenemos los taxis, tenemos pues el Camino de San Fernando, el conductor que no bebe. También es cierto que al final esa filosofía del consumo extremo del alcohol, pues yo creo que una copa no pasa nada, pero mucho en exceso siempre es malo.
Claro, el problema es la confianza de, bueno, me he tomado un par de cervezas y hace ya mucho rato, pero al final, Víctor, nos dificulta pues en algunos casos la visión, el tiempo de reacción. Cambian muchas cosas cuando se conduce con un poquito de alcohol en el cuerpo, ¿no?
Claro, al final, según cifras de la Dirección General de Tráfico, entre 30-40% de los accidentes mortales está implicado el alcohol. Y como bien has comentado, algunos de estos efectos, pues entre otros, está aumenta el tipo de reacción, el sentimiento de euforia, el efecto túnel, que es no podemos ver a los lados. En definitiva, son cosas negativas que unimos a esa concentración que debe de tenerse a la hora de conducir, y cualquier cosa, cualquier peatón, cualquier vehículo que haga un giro indebido, que haga un giro brusco, no vamos a tener esa capacidad al volante. Ojo, tenemos que tener también dos cosas a tener en cuenta. Uno, digamos que la cantidad de alcohol que he ingerido, y que, bueno, pues si nos hicieran hacer la prueba de alcoholemia diera positivo, que parece que dice, bueno, si doy positivo no pasa nada. Error. Cualquier gota que hayamos consumido, cualquier alcohol, aunque sea mínimo, va a afectar a la conducción. Eso tenemos que tenerlo claro. Aunque no vayamos a ser denunciados, aunque hemos bebido dentro de las tasas permitidas, pero también tenemos que tenerlo en consideración, porque nuestra capacidad para conducir se va a reducir.
Claro, estamos hablando de situaciones bueno, pues que van a ocurrir mucho, lo de las cenas de empresa, las comidas de empresa, los reencuentros, como digo, bueno, pues son muchas las ocasiones, y como tú decías, bueno, pues no lo decimos por evitarles la multa, que también, pero lógicamente hablamos de esos accidentes mortales y de que todo el mundo pues no sea su última Navidad. Pero en cuanto a las multas, es que también las hay, se van a quedar sin dinero en el bolsillo para los Reyes Magos y sin puntos.
Claro, hablamos que las tasas permitidas, según la bueno, la legislación en materia de tráfico, es 0,5 gramos por litro en sangre o 0,25 miligramos por litro en aire expirado. Para conductores profesionales o transporte de personas, es 0,30 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por litro en aire expirado. Y eso también se afecta a los conductores nobles. Y ojo, los menores de edad, la tasa de alcohol es 0,0. Eso hay que tenerlo también en cuenta. Porque con menores que a lo mejor van en bicicleta o van en patinete, pues que lo tengamos en cuenta a la hora de llevar a cabo esa sanción, esa denuncia administrativa. Luego podríamos pasarnos más de la cuenta y hablaríamos también de un delito contra la seguridad vial, cuando pues las tasas pues superan 0,60 miligramos por litro en aire expirado o 1,20 gramos por litro en sangre. Hay que tenerlo en cuenta que un momento de alegría pues puede llevar consigo que nos quiten el carnet, como bien has comentado, una multa o incluso una pena de prisión.
Ese es el caso más grave y es el que queremos que eviten todos, porque además, pues seguramente ahí sí que hay accidente de por medio y esperemos, bueno, pues que sea lo menos posible, porque como tú decías, incluso los peatones, Víctor, que el que salga y tome unas copitas también pierde la atención un poquito en la carretera, así es que vamos a ser responsables también como peatones.
Sí, así es, y hay que tener en cuenta que parece que vamos andando, vamos de peatón y no tenemos ningún tipo de responsabilidad. Pues también, si estamos involucrados en un accidente de tráfico, también estaríamos obligados a someternos a las pruebas para la detención de alcohol y drogas, bien por una infracción, bien por cruzar fuera del paso de peatones, bien por cruzar cuando el semáforo está en rojo para el peatón. Hay que tener en cuenta que al final todos formamos parte de este tablero que es la seguridad vial y respetar es cosa de todos.
Y nosotros queremos que tengan una Navidad respetuosa y que tengan muchas, muchas Navidades por delante todos nuestros oyentes. Víctor, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Nada, que tengáis buen día.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Vamos a hablar de uno de los belenes que más se van a visitar en estas próximas semanas. Ayer se inauguraba oficialmente y desde hoy ya se puede visitar el Belén Municipal de Murcia en el Palacio Episcopal. El Belén, titulado Mursilla, es un homenaje a Murcia y a sus 1.200 años de historia. Pero para conocer un poquito mejor todos los detalles de este maravilloso Belén, está a cargo este año de la Asociación Belenista de Fuente Álamo, que son los que han asumido su montaje. Vamos a hablar con el presidente de esta asociación, Francisco Valcárcel. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. Decía yo que es un montaje, me imagino que maravilloso, porque además es todo un homenaje el que habéis hecho a Murcia y a sus 1.200 años de historia. Cuéntanos desde cuándo habéis estado preparando este Belén que vamos a poder ver desde hoy y sobre todo háblanos un poquito de cómo va a ser, qué es lo que vamos a poder ver.
Bien, pues el Belén llevamos trabajando con él desde mediados de mayo, junio de este año, que fue cuando el ayuntamiento nos encargó el realizar nuestra asociación la escenografía para el Belén. Y en un principio pues se estuvieron barajando varias opciones, pero nos decantamos por hacer lo que hemos más o menos hemos intentado representar, que es un homenaje a Murcia para terminar con los actos del 1200 aniversario.
Bueno, háblanos un poquito de cómo es, porque sabemos que es un conjunto pues costumbrista, con figuras barrocas, murcianas. Háblanos un poco de la composición de este Belén, que además es enorme y es precioso.
El Belén está sobre una plataforma que de unos 8 por 8 metros aproximadamente. Y el eje vertebral del Belén son las murallas de Murcia, unas murallas que tienen 1.5 metros de alta, y es el con el que hemos ido distribuyendo las diferentes escenas que lo componen. Las escenas que hemos representado, pues, la Anunciación a María, el Señor San José, el que lo hemos representado en una reproducción de la Casa de la Volanta, una casa antigua que está en la pedanía de la Arboleja. Tenemos luego la Pidiendo Posada, que este año, pues para esta ocasión, hemos reproducido la Casa de Reloj de Puente Tocinos, que es la que actual sede del Belén, del Museo del Belén. De la Casa del Belén tenemos pues Torrío Segura o Río Tade, como antiguamente se llamaba, Torrío Segura, que nace de, o se supone que nace bajo uno de los antiguos molinos del río, concretamente el molino de Aquende, que es el que estaba más cerca de la muralla. Y tras cruzar el puente de madera sobre nuestro río Segura, pues ya nos adentramos en la ciudad. Cruzamos por la puerta de las murallas y dentro de la ciudad tenemos una de las construcciones clásicas y típicas en Murcia, que es el Monasterio de las Claras. Nosotros hemos una representación de cómo sería en unos inicios, o se supone, esos con recreaciones que hemos estado consultando en los inicios del Monasterio de las Claras. Y ahí tenemos el nacimiento. Y luego volvemos a salir de la muralla, cruzamos y ya nos salimos hacia el exterior y ahí tenemos la cabalgada de los Reyes Magos y llegamos a lo que es el Palacio de Herodes, que lo hemos instalado en una recreación del Castillejo, que está cerca de Monteagudo. Es un edificio que se está restaurando y que se está trabajando en él para volver a poner en uso y que todo el mundo lo pueda visitar, que es el Castillejo. Sí. Y ya terminamos las escenas del Belén con el descanso y la huida a Egipto, que se ha recreado pues los antiguos baños árabes que habían en...
Francisco, cuando os comunicaron que este año erais los encargados, ¿no?, de montar este Belén tan maravilloso, que además decía yo que es uno de los más visitados, ¿no?, que hay en Murcia capital, ¿qué supuso para vosotros? Porque, bueno, es una responsabilidad importante, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Como te he dicho, ya tuvimos varias opciones, tuvimos varias alternativas o varias ideas que todavía teníamos, pero claro, al final digo, pues nos decantamos por esta opción y pensamos que iba a gustar mucho la monumentalidad que nuestras antiguas murallas tenían, y fue lo que al final pues nos decidimos por hacer.
Me imagino que, Francisco, todo lo que vamos a ver expuesto en este Belén viene de Fuente Álamo.
Menos las figuras. Las figuras son de, como ha dicho, del Nicolás de Almansa, la barroca de Murcia de Almansa, y pero sí, todo lo demás, sí, toda la escenografía completa del
claro.
ha sido realizada por los miembros de la asociación.
Claro, ¿y cuánto tiempo, por ejemplo, ha llevado el montarlo?
Pues montarlo ya hemos estado 15 días.
Instalando. 15 días, claro, es que eso días, es que, claro, eso lleva tela, ¿no?
De todo el trabajo desde verano para acá, que hemos estado preparando todos los elementos de murallas, torres, construcciones, pues todo se ha montarlo y se ha llevado 15 días.
15 días.
Es comentar también que la asociación de la agrupación belenista José Nazaret de la Arboleja, que es también colaboradora nuestra, ha participado también en la elaboración de las construcciones y el montaje del Belén, porque nosotros somos dos asociaciones que estamos colaborando y trabajando ya muchos años. En un montaje de estas características, pues siempre uno intenta coger colaboración de gente que sabe trabajar muy
claro,
bien.
Claro, de lo mejorcito, ¿no?, en este caso, porque decía yo que es verdad que es uno de los belenes más visitados. Es que es muy bonito el Belén del Palacio Episcopal, ¿eh?
Nosotros lo hemos hecho ya en varias ocasiones. Uh-huh. Esta no es la primera vez que lo hemos hecho, pero llevamos ya 4 años sin realizar la escenografía para el Belén del Palacio Episcopal. Es uno de los belenes que a nosotros nos gusta, a nivel particular, nos gusta elaborar o cuando nos lo encargan, porque es muy muy visitado y luego pues el ver que tuvo el trabajo de todo el año prácticamente se valora y le gusta a la gente, pues es muy
gratificante. Por cierto, ¿cuántos formáis la Asociación Belenista de Fuente Álamo, Francisco?
Pues actualmente somos unas 10, 12 socios.
Ya, bueno, pues un trabajo realizado que se va a poder visitar desde ya, porque se inauguraba, como hemos dicho oficialmente ayer, además con el Orfeo Murciano Fernández Caballero, y a partir de hoy en Murcia, en el Palacio Episcopal, en la Plaza del Cardenal Belluga, ya se puede visitar ese Belén municipal, que este año el montaje pues ha corrido a cargo de la Asociación Belenista de Fuente Álamo. Pues Francisco Valcárcel, como presidente de esta asociación, gracias y enhorabuena a todo el equipo, a todos los que habéis trabajado para que este Belén sea uno de los más bonitos que vamos a poder ver en estas fechas, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Francisco. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hoy en Ocama al Día vamos a hablarles de un estudio internacional en el que ha participado la UCAM y en el que han detectado bacterias con nuevas resistencias a antibióticos. En este estudio ha participado la investigadora de la UCAM, Isabel Martínez. ¿Qué tal, Isabel? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, este estudio es un estudio internacional donde se ha analizado el agua de diferentes países, ¿no? Cuéntanos, ¿en qué ha consistido?
Pues mira, sí, efectivamente ha consistido en analizar las aguas que le llegan brutas a las depuradoras, a las estaciones depuradoras de aguas residuales, que le llegan tanto aguas domésticas, ¿no?, las procedentes de nuestros domicilios, como algunas aguas pues también de origen un poco más industrial, aunque tratadas, ¿no?, para que puedan llegar a estos sistemas, que son sistemas vivos, y que no los estropen, pues estábamos analizando estas aguas.
¿Mm? Y,
ojo, no, que no estaban depuradas, que esto tiene que quedar muy claro,
vale,
para que no cunda tampoco el pánico, ¿no?
Uh-huh. Y se analizan estas aguas de 111 países, y a partir de todas estas muestras que se han recogido, ¿qué ocurre? ¿Qué habéis encontrado?
Bueno, pues hemos encontrado que hay genes de resistencia que no conocíamos, porque claro, también al tratarse de organismos vivos que se reproducen tan rápidamente, como es el caso de las bacterias, pues tienen una capacidad extraordinaria de producir resistencias nuevas,
uh-huh,
¿vale? Entonces, pues esto da un poco, nos pone en situación sobre cómo de peligrosos son estos microorganismos que son capaces de mutar tan rápidamente y de adaptarse a los antibióticos, pues de una forma de verdad extraordinaria.
Esto puede ser un gran avance, ¿no?, para en materia sanitaria.
Sí, por supuesto, es un gran avance. Y también nos viene a poner un poco en el foco en que ya se venía trabajando, lo que pasa es que a veces se nos olvida, de que hay que tener precaución a la hora de medicarnos, ¿no?, de tomar antibióticos.
Uh-huh.
Ya cada vez en humanos sí que está más reglado, ¿no?, y no te mandan antibióticos a no ser que sea absolutamente necesario. Pero quizás igual hay en otros ámbitos en los que no está tan mirado y quizás se puedan usar antibióticos sin que sean tan necesarios.
Que hay que tenerlo más en cuenta, claro.
Uh-huh,
y
claro.
Isabel, ¿cómo ha sido la participación de la UCAM en este estudio? ¿Con qué otros países habéis trabajado? ¿Cuál ha sido el papel que ha tenido la UCAM en este estudio?
Pues mira, los que llevaban la voz cantante, ¿no?, eran la Universidad de Dinamarca. Y luego, pues ha habido muchos otros países que hemos participado. Nosotros estábamos dentro de un consorcio de universidades,
uh-huh,
que nos ofrecieron la posibilidad de participar en este estudio enviando estas muestras de aguas brutas, que digo, ¿no?
Sí.
Que no han sido tratadas por las depuradoras.
Bueno, pues un estudio muy interesante del que hemos hablado con la investigadora de la UCAM, Isabel Martínez. Gracias por habernos acompañado estos minutos en UCAM al día. Un saludo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y seguro que ya tienen un montón de décimos en, iba a decir, en la cartera o en casa, o vete tú a saber, porque somos muy descuidados. Tenemos toda la ilusión del mundo en que nos toque la lotería, o luego ya si no toca, pues la del niño. Y vamos así, y vamos acumulando lotería, que bueno, pues son opciones para conseguir un buen premio, ese pellizquito o ese pellizcazo que todos queremos para sanear nuestra economía. Pero yo creo que cuidamos poquito los décimos. Mucho que quiero el toro, que quiero la niña bonita, que quiero todos los números que se saben los loteros como nuestra invitada, pero luego nos olvidamos un poquito de ellos. Carmen María Alcaraz es la responsable de los loteros aquí en la región y la saludamos en unos días ya frenéticos porque ha comenzado diciembre y con ello una verdadera locura. Carmen María, buenos días.
Hola, buenos días.
Ya vosotros no paráis.
Sí, ya estamos en las dos semanas clave, la semana que viene y ya la de cara al sorteo, hasta el día 21 que devolvemos la lotería, pues espero que sea muy fuerte.
Oye, ahora son días de esos de, ese número está agotado, ese número ya sí. no queda hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, además yo ahora mismo como tengo lotería viajera, acabo de colgar el último agotado, o sea, se ha vendido todo lo que traje de fuera, se ha vendido todo. Y sí, sobre todo las terminaciones más típicas de hay muchísimas ya terminaciones que ya ni están ni siquiera en máquina.
El 13, el 25, imagino, ¿no?
15, bueno, el 25, como hablamos todos los años, año que cerramos, agotado la terminación del 25 este año. Además, se acabó incluso antes que otras veces, otros años. El año pasado, 24, más o menos en noviembre había alguno, pero es que este año, el 25, pues encima de todo, termina en 5. O sea, que el 5 es un número que se vende la terminación muchísimo. Entonces, pues nada, agotado.
Oye, otro día hablamos de los números que más tocan y esas cosas que seguro que tenéis un montón de curiosidades, pero Carmen María, se lo decía un poco a los oyentes, al final vamos comprando lotería desde que se abre el periodo, pues allá por el julio. Mes de julio, y sí, los vamos dejando. Yo los pongo como siempre pienso que me van a tocar, los pongo en la caja fuerte, luego los saco y bueno, pues ya tengo salud y esas cosas. Pero es verdad que muchos se quedan ahí olvidados en el bolso, sobre todo a lo mejor papeletas, los décimos que te ha vendido no sé quién en el trabajo y que no los sacas. Y luego nos encontramos con un montón de problemas. A veces problemas que no son tanto y otras veces, Carmen María, supongo que queremos, en este caso, canjear, decimos que son imposibles, ¿no?
A ver, mira, es un tema muy interesante porque, claro, todos los años nos encontramos con esos problemas. Decimos que se pierden, decimos que están deteriorados, alguien que los ha metido en la lavadora. A ver, hasta día de hoy, por mi experiencia de tantos años, normalmente los décimos siempre, casi siempre se cobran, ¿vale? No hay, porque hay manera de hacerlo, ¿vale? A través de nosotros, de las administraciones, no suele haber problemas y se suelen cobrar casi todos los décimos, a no ser que, por ejemplo, se pida un décimo y no se sepa la fracción y la serie. Eso ya es más complicado. Pero ahora mismo, por ejemplo, casos en concreto que pueda ser un décimo que está roto, pero a lo mejor el código de barras sí se lee, el terminal lo lee, no hay problema y se paga, ¿vale? El problema es que no lo lea el terminal. Entonces, si no lo lee el terminal, no hay ningún problema porque está prevista esta incidencia. Entonces, tenemos una especie de formularios que se rellenan con el cliente y se manda a incidencias y loterías cuando comprueba que el décimo es correcto y tal, se lo pagan al cliente, incluso se pone en contacto con él y se lo abona. O sea, que no hay ningún problema en
este aspecto. Lo que no tenemos que empezar es a pegarlo, a hacer no sé qué, ¿no? Al final lo estropeamos más que ayudamos, ¿no?
Yo siempre le digo al cliente, si hay un décimo que se ha metido en la lavadora y está muy defectuoso, que lo metan en un sobrecito, en un sobre, lo guarden y me lo traigan a mí. Y entonces ya sí que mandarlo a reconocimiento, eso conforme va, se mete en un plastiquito, se manda, y ya lotería con su medio lo sacan. O sea, que no hay ningún problema. Pero claro, si empezamos a manipularlo nosotros, pues lo podemos hacer peor.
¿Qué es lo más habitual que os pasa? ¿Qué es lo que más te ha ocurrido? Imagino que yo, por las cosas que hago yo, quizás dejarlo donde llevaba la ropa y lavarlo.
Lavarlo, sí. Muchos décimos lavados que casi no se ven. Pero ya te digo, eso se manda a reconocimiento. Cuando son muy difíciles de leer, siempre hay que esperar a los 3 meses de que se haya jugado la lotería, y entonces por descarte los décimos que no se han cobrado, y pues, yo supongo que tengan maquinaria suficiente para saber que el número es uno de los premiados. Yo no he tenido nunca, ya te digo, a mí han pagado hasta décimos que se han perdido, pero que aquí sí quiero hacer un inciso. Yo siempre recomiendo que la gente cuando compra lotería que le haga una foto a los décimos. Porque si se pierden o los roban, sabiendo número, fracción y serie, si los roban, en este caso, con una denuncia policial, o a la hora de perder... Yo, mira, un caso muy concreto para explicarlo lo mejor posible. Yo tengo un cliente que se los tiró a la papelera, los tiró, y entonces no estaban los décimos. Pero él sí se había quedado con foto de los décimos. Entonces, yo en el parte de incidencia se pone que los décimos se han tirado a la basura. Entonces, como teníamos la fracción y la serie, cuando pasaron los 3 meses, efectivamente, no se habían cobrado esos décimos y el cliente cobró los décimos.
En otros casos, claro, ese es un caso muy positivo. Evidentemente, vamos a enseguida hacerle fotos a nuestros décimos. Ya imagino que todos los oyentes se están poniendo a ello. Pero en el peor de los casos que no se pueda cobrar, al menos se puede evitar que lo cobre la persona que te lo ha robado.
A ver, eso depende. Depende del premio. Si es un premio que se puede cobrar en ventanilla, eso es muy complicado. Claro, eso es adiós. Pero si es un premio que hay que pasar por la entidad bancaria, con una denuncia policial, o sea, tú denuncias que te han robado, y entonces el día del sorteo, si sale premiado con un importe superior a 2.000 euros, que es lo que hay que cobrar en entidad bancaria, un juez puede parar el pago del premio, porque al tener que pasar por banco, se queda, tú tienes que registrar tu DNI, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes tu foto de tu décimo, o sea, que tú, con tu fracción y tu serie, automáticamente se invalida el pago. Entonces, esa persona no lo cobraría. O sea, que... pero hay que tener el mayor dato posible del décimo.
Bueno, pues los premios de menos de 2.000 son los que se pueden cobrar en las administraciones, ¿no?
Claro, claro. Entonces, esos décimos, pues claro, si tú llegas la misma mañana del sorteo y te das prisa y lo cobres, pues no se puede hacer nada.
Bueno, pues evidentemente vamos a estar más atentos esta campaña porque, oye, que no, encima de todo, que la ilusión que teníamos y que se iba a cumplir no se convierta en una pesadilla. Pero supongo que hacemos muchas cosas. No sé si te habrán llegado algunos de esos peleados porque compartían pero no compartían.
Aquí no. Yo no he tenido, por suerte, no he tenido ningún caso de esos, pero sí sé que lo hay, que hay familias. Pues o que yo siempre dicen que el DNI por detrás, ¿qué tal? Vale, pero si el que tiene el décimo lo cobra... a ver, que ha habido juicios, ya ha habido muchísimas historias que yo sé, pero aquí en mi administración nunca he tenido ningún caso.
Claro, pues eso es porque estáis rodeados de gente buena, porque es verdad que pelearse por la familia, por un... No digo ni siquiera por el gordo, es que se pelean por un poquito, por poquísimo dinero, y yo creo que hay cosas más importantes, aunque la ilusión la tenemos en el sorteo de Navidad, como la tiene los loteros, que seguís luchando por lo vuestro, pero al mismo tiempo atendiendo a tanta gente. Hombre, que quiere que su suerte llegue ese 22 de diciembre.
Eso siempre, con ilusión y con alegría y esperando pues dar un premio y que sea lo mayor repartido posible.
Y como decimos siempre, que no nos toca, le ha tocado a gente que lo necesitaba mucho, pues hay mucha gente que lo necesita, si les toca, pues nos quedaremos un poquito más tranquilos. Carmen María, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Pues muchas gracias a ti, espero haber ayudado a la gente que tenga duda, que haya salido de duda.
Estoy segura que algún problemilla nos ha solventado. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Dice Maite que no te vas a pelear con nadie por la lotería. Bueno, cuántas cosas se han visto por loterías, por dinero, por poquitas cosas que, en fin, que bueno, que ojalá que no, ¿eh? Por cierto, se está llevando a cabo el sorteo de la Copa del Rey. ¿Con quién va a jugar el Real Murcia? Con el Betis. Así que ya lo saben, Murcia, Betis. Estaremos pendientes. Seguimos hablando también de cosas que tienen que ver con el deporte, porque si hay una cita deportiva, de ocio, de familia, de venir gente de toda la región de Murcia, porque se celebra, yo creo que en todos los pueblos, en todas las pedanías, pero en Murcia viene mucha gente, saben que estoy hablando de esa carrera tan maravillosa que se celebra ahí casi rozando las últimas horas del año. Hablamos de la carrera de San Silvestre. Se ha presentado esta mañana, sí. ¿Cómo va a ser? No sé si hay novedades, nos lo cuenta Javier Herraiz.
¿Qué tal, Carmen? Muy buenas. Aquí estamos en la Glorieta, en la puerta del Ayuntamiento de Murcia, donde hace tan solo unos minutos acaba de presentar una nueva edición de la carrera por excelencia de final de año de la San Silvestre, que tiene lugar, como todos saben, el próximo día 31 de diciembre. En este caso partirá a las 5 de la tarde desde Teniente Flomesta. La verdad es que la salida y la llegada están en el mismo lugar, en el paseo, en la avenida Teniente Flomesta de Murcia. Bueno, un recorrido de 6 kilómetros y medio. Se espera una máxima afluencia. Ahora hablamos de las inscripciones, también de las medidas de seguridad. Bueno, pues sobre las características genéricas de la carrera de esta San Silvestre de este año, hablaba en primer lugar así el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Murcia, Miguel Ángel Noguera.
Será un recorrido de 6,5 kilómetros que atravesará pues, los sitios más emblemáticos de nuestra ciudad. También es un evento de carácter tradicional que se consolida y muy esperada por todos los murcianos. No es solo una carrera, es un evento social, un evento que llena el centro de color y de buen humor para cerrar el año. Decir que las inscripciones de Otosales ya están abiertos, están disponibles en la página web de La Verdad. También la recogida de dorsales será en el centro comercial Atalayas, será el 28 de diciembre de 4 a 8 y media de la tarde y 29 y 30 de diciembre de 12 del mediodía a 8 y media de la tarde. Para nosotros la San Silvestre vuelve como un icono del deporte murciano y una plataforma de cohesión social. El objetivo de este, de esta San Silvestre es despedir el 2025, de qué mejor manera que haciendo deporte, con tradición y con una ciudad viva y abierta para todos.
Bueno, y es un despliegue de seguridad también el que está preparado importante, teniendo en cuenta, bueno, pues que prácticamente se colapsa la ciudad, el centro de la ciudad, el casco urbano, desde esas 5 de la tarde, incluso horas antes. Sobre ese despliegue, todos los efectivos que van a formar parte y también algunas cuestiones interesantes relacionadas con las entradas y salidas de aparcamientos en algunas zonas, pues sobre todo ello hablaba Fulgencio Perones, el concejal de seguridad.
Para ello vamos a contar con 42 efectivos de policía local, entre agentes y mandos, así como por parte de la organización 46 voluntarios habilitados y distribuidos en distintos puntos del recorrido. El operativo también contará por parte de la organización con 4 ambulancias y hospital de campaña, asegurando pues así la respuesta que se hace, sanitaria que se hace necesaria e inmediata para este tipo de eventos. A lo largo de todo el circuito se instalarán señales portátiles de prohibido de estacionar y se colocarán avisos en vehículos aparcados para facilitar el despeje de la zona. Hay que destacar también que se va a permitir la salida de los aparcamientos públicos afectados por la carrera, es decir, Glorieta de España, Universidad y Santa Eulalia, y que se van a habilitar pasos transversales para peatones en Antonete Gálvez, Ronda Garay y Gutiérrez Mellado. Así vamos a conseguir que se facilite la movilidad de los que no participan en la prueba. Se prevé una participación entre 4 y 5 mil corredores y toda la información relacionada con el dispositivo e itinerario de cortes de tráfico, pasos transversales y horarios va a estar disponible en murcia.es, la página web, y las redes sociales de la Policía Local de Murcia, tanto en X como en Instagram.
Bueno, pues esperemos que la afluencia sea masiva, como todos los años. De momento eso es todo, Carmen. Ya está prácticamente, se ha empezado a dar hoy ese pistoletazo de salida a la San Silvestre de Murcia en 2025 para cara esta noche vieja.
Bueno, pues ahora hay que empezar a calentar, ¿eh? A calentar, que no queda tanto. Próximo 31 de diciembre, la San Silvestre. ¿Vas a participar? Nosotros sí.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Film Symphony Orquestra presenta su nueva gira, Toon Story. Un impresionante espectáculo que rinde homenaje a las bandas sonoras más míticas del cine de animación. El Rey León, Toy Story, Aladdin, Shrek, La Bella y la Bestia, Monstruos S.A., Cómo entrenar a tu dragón y muchas más. Un concierto mágico e inolvidable en el que revivirás tus películas favoritas con una puesta en escena que te sorprenderá.
18 de enero, Auditorio Víctor Villegas, Murcia.
Compra tus entradas en filmsymphony.es.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
El metanol es el veneno que se esconde en el fondo de una copa. Cada año miles de personas sufren intoxicación por metanol. Entre 2 y 4 de cada 10 mueren y quienes sobreviven a menudo padecen graves daños permanentes como una ceguera total. La fuente de estos envenenamientos es insospechada para la mayoría. Este producto puede estar presente contaminando las bebidas alcohólicas, sobre todo en los países en desarrollo. El riesgo afecta también a destinos turísticos muy populares. Y es que en la España de 1963 al menos 51 personas murieron y 9 quedaron ciegas debido a una intoxicación masiva por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol. Hoy no conocemos casos similares en nuestro país, pero ocurre en gran parte del mundo, aunque solo suele ser noticia cuando afecta a turistas. La reciente proliferación de envenenamientos por metanol en populares destinos turísticos ha llevado al Ministerio de Exteriores de Reino Unido a ampliar hasta 16 su lista de países donde un inocente chupito puede ser absolutamente letal.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disber, el arte de regalar.
¡Atento, oyente! Este jueves, viernes, sábado y domingo tienes una cita pendiente. No hagas planes porque tu futuro coche te espera en la gran feria de oportunidades de Flexicar. Podrás encontrar ofertas difíciles de imaginar con hasta 3 años de garantía. Busca en flexicar.es el concesionario Flexicar que te pille más cerquita y ven a por el coche de tus sueños.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Profesionales de la construcción en Murcia.
En Terrapilar encontrarás todo lo que necesitas para tu obra. En el polígono de San Ginés descubre nuestro nuevo centro especializado en aislamiento y tabiquería seca. Y en el polígono Cabezo Cortado encontrarás materiales de construcción, fontanería, climatización y calefacción. Dos centros especiales en dar soluciones rápidas y asesoramiento experto.
Terrapilar, materiales para crear.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Ya sabes que son días de mucho trajín, como se suele decir, de idas, de venidas, de compras, de venir a Murcia o salir. Así que conduce con precaución, vente si vas a venir a Murcia a hacer tus cositas y tus compras o a pasar la tarde a dar un paseo, a ver los belenes, vente con paciencia y si es posible utiliza mejor, para tu tranquilidad, el transporte público.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Ya sabes que si vas en el coche puedes escucharnos también en la nueva app de COPE, que además es compatible con CarPlay o con Android Auto, ¿eh? Por lo demás, vas a poder escuchar todos los contenidos a través de la app en tu COPE, en tu móvil. Vamos, que nos tienes donde quieras. Llegamos a las 2 y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí con Pilar García de La Granja.